Y es jueves, así que vamos a recibir nuestra tertulia jurídica, que además, después de dos semanas, hoy está al completo. Tenemos la alineación, que dirían los amantes del fútbol, al completo, porque tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que la semana pasada andaban de congreso. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, muchas gracias.
¿Qué tal se dio el congreso?
Pues mira, estoy como de resaca sin haber bebido.
Pero de muy resaca contenta. De postrabajo, ¿no? De
postrabajo, sí, porque ha sido un congreso multitudinario para lo que es nuestra asociación. Casi 400 congresistas.
Fíjate.
Que se dice rápido, pero bueno, pues una enorme satisfacción, como
bueno,
te puedes imaginar.
Eso requiere una infraestructura, una organización, o sea que no es plantificarse ahí en Valencia y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos los
improvisar.
400, ¿no?
No. Y además, claro, la gente pues es muy, ¿cómo decirte?, exigente, como tiene que ser, ¿no? Hmm. Y las ponencias, la parte también lúdica, que de un congreso es muy importante, pues nos ha salido muy bien.
Sí.
Así que estamos, bueno, ¿qué te puedo decir? Múltiples detalles que dimos por el 25 aniversario que cumple la asociación este año.
Ah, mira.
Y salió muy bonito.
Bueno, pues no esperaba menos de ti, Ana. De ti y de tu equipo, por supuesto.
Eso, de mi super equipo.
Bueno, y tenemos a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabe Ana que eres catedrática.
Pues sí, porque la llamé por teléfono para contárselo, a ver. Estas cosas se cuentan a las amigas.
Hombre, desde luego, claro que sí. Estas cosas hay que contarlas y difundirlas. ¿Qué tal la semana, Eva?
Pues bien, con trabajo, pero bien, aunque hemos tenido puente, pero bueno, al final he tenido que trabajar un poquillo.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es la vida, que de vez en cuando...
La vida misma.
Pues sí, hay que echar unos extras, ¿no?
Eso, y con mucha envidia de lo de Valencia, la verdad que me hubiera encantado ir, este año no he podido, y encima me han dicho que salió mejor que el de Granada, que ya salió bien, así que bueno, sí.
Pues
pero
fíjate,
bueno.
Se va animando la cuestión. Bueno, pues si os parece, empezamos en primer lugar, Andrea, recordando esos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas a Eva y a Ana.
Sí, vamos a ello. Nos pueden enviar una nota de voz al 652-868099, repito, 652-868099, o si lo prefieren también nos pueden enviar su consulta al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las preguntas y te escuchamos, Andrea, como portavoz de los oyentes.
Y dice así, este oyente ha cambiado de convenio de uno sectorial a uno propio de la empresa y ahora, en ese cambio, en los pluses se estipula que deben actualizarse por el IPC en contra de lo que indicaba el anterior convenio. Tiene un plus de 150 euros de disponibilidad y quiere saber si se le debería subir con ese plus mensual del nuevo convenio.
Sí, que además entró en vigor en septiembre, o sea que a partir de septiembre, Ana, ¿debería reclamarlo?
Pues es una cuestión de esas que puede ser, ¿cómo decirte?, gris, ¿sabes? Es decir, yo me animaría a decirle que sí, que desde el 1 de septiembre que se ha producido la subrogación, sería exigible esa revalorización conforme al IPC de ese plus. Pero es verdad que no te creas que puede salirle bien, ¿eh? Porque en este tema de la subrogación convencional, más encima el tema de la revalorización según IPC, pues tiene muchos matices. Es decir, que es un tema complejo, pero así, a bote pronto, viendo un poco la información que nos da el oyente, le diría que sí, que se anime a reclamarlo desde el 1 de septiembre.
Como se dice vulgarmente, que por pedir que no quede, ¿no?
Exactamente.
Que luego ya... Pero bueno, de cualquier manera, si el 1 de septiembre no consigue esa revalorización, a partir del 1 de enero sí que se debe producir, ¿no? Porque ahí ya sí. Claramente está en el nuevo convenio.
Exactamente, sí,
Perfecto, pues vamos con la segunda, que es un poquito complicada. Vamos a ver si arrojamos un poco de luz sobre ella.
A Jorge le despidieron en noviembre del 2020 y en 2024 cumplirá 63 años y por lo que llevará 38 años y 2 meses cotizados al máximo. Quiere acogerse a la jubilación anticipada voluntaria y ahora en este mes cumplirá los 2 años de paro. Y lo que quiere solicitar ese subsidio para mayores de 52 años. Se pregunta si con ese despido no tiene ningún problema para solicitar la jubilación anticipada voluntaria los 2 años anteriores. Esta es la primera pregunta.
Eso te iba a decir. Digo, vamos a parar aquí y Eva, si te parece, contestamos esta primera pregunta, aunque tiene luego otra.
Vale, a ver, la jubilación anticipada hay como dos modalidades. Una es la voluntaria y otra es la involuntaria. La involuntaria sí que es verdad que necesita cierto tipo de despido, como por ejemplo un despido colectivo, un despido objetivo, pero no serviría el despido disciplinario. Pero para la otra, para la voluntaria, porque la involuntaria puedes pedirlo 4 años antes de la edad legal de jubilación. Y la voluntaria la puedes pedir 2 años antes. Y en este caso, la de 2 años antes, no se te pide ningún tipo de fórmula, digamos, de extinción. Puede ser que la extinción del contrato de trabajo haya sido porque te has ido, o puede ser porque te han despedido, o por el motivo que sea. Con lo cual, sí podría acceder, si cumple los requisitos, que son más de 35 años de cotización, que los tiene.
Ya, pero él decía, que es lo que me sonaba un poco extraño, que al provenir del subsidio para mayores de 52 años, se podría considerar involuntaria. No sé si esto es así.
No es que se comunique. A ver, esos efectos de cálculo.
Vale,
a efectos de cálculo sí. Es decir, porque hay una nueva, eso es una novedad, que ahora cuando llevas más de 3 meses en el subsidio para mayores de 52 años, los porcentajes que se te aplican son los de la jubilación involuntaria. Y esto es positivo, porque la involuntaria, la reducción es mayor que la otra. Con lo cual, él tendría que entrar por la voluntaria, es decir, por la que puedes adelantar 2 años y te piden 35 años de cotización, pero luego al calcularle la cuantía, si está más de 3 meses en el subsidio, tendría el porcentaje de reducción de la involuntaria.
Creo que he hecho spoiler de la siguiente pregunta, pero bueno, Andrea, vamos a recordarla.
Sí, efectivamente, justo es lo que acabáis de comentar. Decía que había escuchado él que si cobraba ese subsidio para mayores de 52 años, a pesar de que su jubilación sea voluntaria, pues tenía la duda de si se le iba a aplicar esos criterios de la involuntaria.
Con lo cual, le decimos que sí, siempre que cumpla más de 3 meses, que creo que sí, porque si...
Sí.
¿Cuándo dijiste, Andrea, que terminaba...? O sea, que sí que se le terminaba
ahora
la prestación.
En noviembre.
Ah, en noviembre, o sea que...
Deja de cobrar ahora el paro y solicita...
Exacto, y estará un año y pico hasta 2024 cobrando el subsidio para mayores de 52 años, con lo cual no tendrá ningún problema. Bueno, pues enseguida, Eva, Ana, volvemos con más consultas de los oyentes, porque ya tenemos preparada a una empresa que va a generar puestos de trabajo en los próximos meses aquí en la Comunidad de Madrid. Volvemos con nuestras invitadas habituales de los jueves, con Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Habréis visto que he hecho una pausa, pero es que de repente os iba a mezclar el nombre de una con el apellido de la otra.
Pero, es que ya somos como hermanas, ¿verdad, Eva?
Da igual, ya. Al
final es que yo dime.
Me encanta. Iba a decir que a mí me encantaría mimetizarme con Eva, porque es que la oigo cómo responde a estas consultas tan complejas de seguridad social. Se me cae la baba.
Bueno, oye, cada una tenéis lo vuestro. Es imposible abarcar absolutamente todo.
Ya catedrática ya.
Hombre, bueno, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bueno, pero más que nada que cuando lleva uno 25 años dedicándose a la seguridad social, Ana, pues es lo que tiene. Pero vamos... Es cuestión de
edad. A mí llámame Ana Blázquez y yo feliz.
Por eso, pues he estado a puntito. En fin, pues vamos con la tercera de las preguntas.
Su mujer ha empezado a trabajar con un contrato de 40 horas semanales de lunes a domingo, descansando 2 días a la semana de manera rotativa. y se pregunta qué sucede si trabaja los sábados, los domingos o los festivos, si debe cobrar algún plus. Nos indica que además el contrato se acoge al convenio colectivo de limpieza de edificios y locales.
Bueno, ¿qué le podemos decir, Ana, al respecto?
Bueno, pues vamos a ver, hay que ir siempre al convenio colectivo. Él nos da el dato y el convenio de limpieza de oficinas y locales de Madrid precisamente se acaba de renovar. Uh-huh. Se ha publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid en septiembre y tiene vigencia desde el 22 al 24, por 3 años, ¿no? Entonces, si acudimos al convenio, vemos que no prevé, salvo error por mi parte, ningún plus si trabaja, como él dice, sábados, festivos y domingos, ¿no? Es verdad que sí que prevé, en cambio, una compensación en descanso adicional. Así que es interesante que esto lo revise, porque, por ejemplo, dice que si te toca trabajar en día festivo, que ojo, no es sábado, entiendo que podría ser asimilable a domingo. Pero bueno, eso está por ver, porque el convenio dice día festivo y muchas veces los convenios distinguen los domingos. Pero en cualquier caso yo me tiraría, como soy así muy abogada, echar para adelante, incluyendo los domingos y los festivos. Y dice el convenio, el trabajador podrá disfrutar de un día de descanso semanal en compensación dentro de la semana siguiente, por acuerdo de las partes, o acumular el descanso a las vacaciones reglamentarias o cobrarlo según normativa vigente. Y no son horas extras, ¿eh? Yeah. Así que, como ves, parece ser que no hay un plus, pero sí tiene una compensación por día libre.
Vale, pues yo creo que está resuelta la duda de este tercer oyente, así que tenemos a la cuarta pregunta.
Sí, la última. Dice que es técnico en cuidados auxiliares de enfermería en una residencia de ancianos y sus turnos son rotativos. La empresa para el año que viene está pensando en hacer turnos fijos. Según se ha informado, se trata de un cambio sustancial en las condiciones de trabajo. Ya se propuso y se sometió a votación y no estaban de acuerdo, pero este año se ha tomado esa decisión unilateral. Duda de si esto se puede hacer.
A ver, Eva.
A ver, esto se puede hacer. Bueno, por las modificaciones sustanciales, en este caso, ¿no? Y que además será colectiva, porque parece que afecta aproximadamente a más de un 10% de la empresa, ¿no? Porque dice que son bastantes personas que están incluidas, tiene que tener un procedimiento. Y el procedimiento, pues, es un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que no sabemos si ha habido o no, porque aquí lo que habla es de haber votado, ¿no? Pero bueno, en este caso, no sé, si no es representante de los trabajadores, él no debería estar en el periodo de consultas, con lo cual, no sé, esto no se vota entre los trabajadores, sino que los representantes de los trabajadores se reúnen con el empresario para analizar la situación. Pero en cualquier caso, si el empresario estima que hay una causa y la causa tiene que ser económica, técnica, organizativa, de producción, podrá seguir para adelante incluso aunque no haya un acuerdo entre los representantes y la empresa. Eso sí, luego, bueno, pues las personas afectadas, en este caso esta persona que nos escribe, pues tendrá que decir qué hace, si lo acepta, no lo acepta, y si no lo acepta, incluso puede irse y solicitar una indemnización como si fuera un despido, siempre que le afecte a, bueno, pues a lo que dice la norma, ¿no? A la dignidad o a su formación, etcétera. Y siempre se puede recurrir, por supuesto, ¿no? O sea, que quede ahí.
Esa indemnización sería como de 20 días por año trabajado, ¿no?
No, es como si fuera un despido, como
improcedente.
Si fuera un despido improcedente, sí, de eso, ya de 33 días, 33. Pero no es en todo caso. La modificación sustancial tienes que demostrar que ha habido, pues eso, que te ha afectado a tu dignidad o te ha afectado a lo que es tu formación, ¿no? Entonces, si se demuestra, pues te reconocerían es como si fuera el despido, vamos, la indemnización. Pero bueno, lo ideal no sería esto, ¿no? Lo ideal es que los representantes de los trabajadores intenten negociar, ¿no? Pero tiene que haber un periodo de negociación, si no, no vale, ¿eh? Realmente no estaría hecho.
Porque el otro, digamos que dice si se demuestra, pero claro, si se demuestra en los tribunales, o sea, la empresa no creo que vaya a asumirlo.
En el periodo de consultas, a ver, en el periodo de consultas debería de exponer a los representantes de los trabajadores de la empresa el por qué, ¿no? Pues mire, tengo esta causa técnica y tengo que hacerlo por esto, esta causa organizativa, por esto, hombre, algo tendrá que decir. Me parece que, claro, si ya no se está de acuerdo, pues tienes que ir a los tribunales.
Perfecto, pues enseguida hablamos. A ver.
¿Puedo decir una cosita? Sí, pero no de lo de Eva, de mi respuesta anterior.
A ver.
Porque mientras estaba escuchando a Eva, he mirado un poco más adelante el convenio.
Sí,
efectivamente,
la limpieza.
Hay un artículo 29 que recoge el plus de festivos y domingos. Entonces, para que el oyente también lo escuche, efectivamente, tendría derecho a cobrar un plus si trabaja los domingos y los festivos, de 22,21 euros para el año 2022. Así que,
Vale,
bueno, quería aclararlo.
perfecto. Esos 22 entiendo que serían por cada festivo que trabaje.
Sí, efectivamente, solo se cobra por cada domingo o festivo que trabaje.
Eso es. Perfecto, pues gracias a las dos, pero no os marchéis porque tenemos noticias que comentar con vosotras. Y es el momento de repasar otras noticias que tienen también que ver con el mundo judicial o que va a tener trascendencia en nuestra vida, tanto si somos trabajadores por cuenta ajena, somos autónomos, tenemos una pequeña pyme, en cualquiera de los tres casos puede ser que te interese esto que vamos a ir comentando con Eva Blázquez y con Ana Gómez, nuestras invitadas habituales de los jueves. Y empezamos con una sentencia, en fin, que esto a mí me ha preocupado, pero primero, Andrea, cuéntame en qué consiste esa decisión, porque es curiosa, aunque desgraciada.
Sí, sancionado un trabajador que además es delegado sindical por sugerir actos sexuales a una compañera de trabajo con el fin de conseguir un ascenso, como oís, literalmente. Un acto verbal de acoso sexual muy grave que atenta contra la dignidad de una persona, con independencia de que fuese un comentario puntual y sin publicidad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En la reunión de Teams utilizó la expresión en francés,
A ver.
Promotion sería en inglés, claro, promoción canapé, no lo sé. Que se relaciona, lo que viene a decir es que se relaciona con la obtención de una promoción o una ventaja profesional mediante
pero
favores sexuales.
No sé.
Dicen una expresión así a la francesa, ¿no? Diría,
debe ser una
canapé.
Frase hecha del francés que yo no había escuchado en mi vida. Pero en cualquier caso, Ana, desgraciado porque, en fin, las actitudes machistas no solamente se producen cuando el hombre es jefe, sino incluso cuando es subordinado.
No, es que este caso es para comentarlo porque la persona que hizo esos comentarios era delegado sindical.
Sí.
Es decir, que tiene atribuida por ley, oye, la representación de los trabajadores en cuanto a la protección, en cuanto a su defensa. Por lo tanto, bueno, es todo un recambolesco. Pero es muy interesante porque se dicta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que siempre
sí.
Hemos comentado aquí que es un tribunal especialmente beligerante en materia de defensa de la igualdad. Y es curioso que este caso, sabéis que no sé si en el juzgado no lo declararon así, pero es muy interesante que se haya canalizado este comentario verbal, ¿no?, hacia la trabajadora, hacia un acoso por razón de sexo, que lo es, porque pone en evidencia un sesgo, ¿no?, un sesgo,
claro,
un prejuicio,
claro,
un, como tú decías, machismo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso, esto ocurre y ocurre desde hace muchos años. Entonces, es muy interesante esta sentencia, sociológicamente.
Y sobre todo, Eva, por ese matiz, ¿no?, porque siempre se ha entendido que la posición de fuerza, digamos, del hombre sobre la mujer llevaba a esa posibilidad de tener insinuaciones de carácter sexual, pero aquí es que es al contrario, con lo cual quiere decir que da igual la posición de fuerza que se tenga, que el machismo está.
Pues sí, pero de hecho el artículo que habla justamente de despido, que yo por cierto casi que me hubiera ido más a una sanción de despido en un caso como este, pues lo que dice es aquel que se podrá despedir disciplinariamente aquel que acosase por razón de sexo o acoso sexual, y pone también al empresario, quiero decir, de que incluye la posibilidad de que una persona pudiera acosar incluso al superior, claro, imaginemos
por eso,
que, por ejemplo, frente a una empresaria, por ejemplo, ¿no? Me parece,
claro,
la verdad que lo dice el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Me parece acertado, pero ya digo, yo creo que debería haber sido una sanción seguramente porque la prueba era verbal y era complicado de demostrar, pero para mí hubiera sido un despido disciplinario, vamos.
Claro. Pues seguimos con otra noticia. Fijaos que cada vez un mayor número de empresas pone dificultades para contratar a personas que fuman tabaco y resulta que si fumas hachís no te pueden despedir.
Bueno, sí. A ver, veremos. El juzgado, vamos a contarlo primero.
Venga,
¿vale?
A ver. El juzgado. Es que yo he sido muy, muy drástico. te he dejado, vamos, patidifuso, sí, como diciendo, jolín, qué fuerte, sí, ha entrado, sí, aquí.
A ver, el juzgado de lo social de Gijón, empresa, obligado fumando efectivamente a una empresa.
Espérate, que es que no tienes auriculares y Eva, que decías.
No, que me estaba imaginando toda la empresa tirada por el suelo y fumando hachís, como la has dicho, Javier.
Con una cachimba o algo, ¿no? De estas que se comparten. Bueno, Alejandro,
venga,
cuéntanos.
Vamos a ello. El juzgado de lo social de Gijón ha obligado a una empresa a readmitir a un trabajador que fumaba hachís en horario laboral, persiguió con su furgoneta de reparto a un motorista que resultó ser un guardia civil fuera de servicio y que supuestamente trataba de manera ofensiva a sus compañeros y clientes. ¿Qué ha ocurrido? ¿O cuál se presupone que ha sido el error que ha cometido la empresa para perder este caso? Pues despedirlo el mismo día en el que el trabajador cogió una baja laboral por una lumbalgia. El asunto no quedó ahí, porque además de reclamar su readmisión, el repartidor recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que se condenase a la empresa al pago de casi 13.000 euros por las horas extras que realizaba. Su contrato era de 30 horas semanales y alegaba que realizaba 72. El TSJ de Asturias ha desestimado el recurso.
Bueno, era una joyita en cualquier caso, Eva, ¿eh? Porque ya no es que fumase hachís, es que perseguía a gente con la moto, trataba mal a los clientes.
Un prenda,
sí. Sí, porque, claro, la norma lo que dice, por ejemplo, incluso para el despido, ¿no? Cuando te dice que aquel que, vamos, fumase, podemos poner el caso de fumar hachís, claro, si no le impide hacer el trabajo correctamente, no sería motivo de sanción, vale. En este caso sí que lo es, obviamente, ¿no? Pero a veces lo que ocurre es eso, los motivos de prueba, o en este caso, lo de la baja. Daros cuenta que el tema de las bajas, ahora mismo, la nueva ley que ha habido de igualdad en julio, justamente antes, para que una enfermedad pudiera igualarse teníamos que igualar la discapacidad para entender que era discriminatorio despedir a alguien en estos casos. Pero ahora no. Y entonces esto es entre comillas peligroso, porque claro, en cuanto tienes una enfermedad, que es normal que la norma te proteja, puedes llegar incluso a eso, a que te declaren que el despido es discriminatorio, ¿no? No. En este caso creo que era una sanción, ¿no? ¿Era sanción o despido? No me acuerdo qué
no,
era.
Es un despido.
Era un despido,
es un
sí.
Despido. Era despido. Y claro, y además
de hecho,
puede llevar
le obligan a readmitir a la empresa, claro, a este trabajador.
Claro, por eso. Y luego el tema de la indemnización, que además, si tú vulneras derechos fundamentales, pues encima puedes pagar, tener que pagar una indemnización. Es que los despidos y las sanciones las empresas las tienen que preparar muy bien. Tienen que ser muy conscientes y hacerlo paso a paso en el caso de que sea una persona que hay que sancionar, ¿no? Obviamente, no a todo el mundo, ¿no? Porque eso no quiero animar a sancionar a nadie, ¿eh? Pero quiero decir que cuando se da un caso como este, pues tiene que hacerlo paulatinamente y adecuadamente. Y claro, si lo haces así como plaf, de primeras a buenas, pues te puedes encontrar estas situaciones.
Ah, no.
Bueno, pero de todas maneras, yo solo quiero puntualizar que el titular periodístico, incluso la noticia, pues estoy convencida de que no se ajusta mucho a lo que ocurre en el caso, porque
bueno, es que muchas veces que, Ana, hay que titular y no cabe toda la información y no cabe toda la información en el titular tampoco.
No, es verdad, pero bueno, sí que dice el texto de la sentencia que el texto del artículo que la empresa tenía la opción de pagar la indemnización y no readmitir, o sea, no es una obligación de readmitir.
O sea, que es improcedente el despido.
Exactamente, dice que declara el despido improcedente y da la opción a la empresa, o bien readmites o bien le pagas 800 euros porque llevaba 6 meses trabajando. Pero es verdad que no dice el artículo por qué declara la improcedencia y muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que no se consigue la prueba, ¿no?
Ya,
o está prescrito o cosas así. Entonces, es verdad que el titular, claro, lo lees y te quieres tirar de los pelos, porque dices, ¿cómo puede pasar esto?
Esto lo que va a llevar a que no pagó. Ana, ¿por qué no pagó los 800 euros, no?
No, es que yo creo que lo que no dice la información es si finalmente le pagó los 800 euros y aquí paz y después gloria.
Nadie le quiere, claro. En pintura.
Claro. Me imagino que el desenlace final ha sido ese. O sea, que más que readmitirle, quizá es verdad que lo que dice Ana es cierto, el titular se ha producido por parte de una persona que no tiene los conocimientos suficientes de derecho como para saber que el despido improcedente pues puede ser motivo de readmisión o no, según decida la empresa, ¿no?
Sí. Sí, o sea que es una sentencia que se habría que leerla para ver por qué el juez llega a la conclusión de que es improcedente.
Bueno, pues terminamos con un trabajador de la ONCE que ha conseguido la incapacidad laboral.
Sí, pero le ha costado lo suyo. Con el paso de los años, esa discapacidad visual del trabajador comenzó a agravarse hasta que se afilió a la ONCE, donde trabajó en la venta de cupones, hasta que en 2017 solicitó esa incapacidad permanente con mala suerte, porque sus lesiones no eran suficientes. Además, hay que indicar que el trabajador tenía una discapacidad del 75% ya reconocida. Tras lidiar con una larga batalla judicial, el Juzgado de lo Social de Madrid estimó esa demanda interpuesta por el empleado contra la Seguridad Social y condenó a la Administración a abonar al demandante una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora mensual, es decir, 1.509 euros, además de un complemento de gran invalidez de 1.230 euros al mes. Finalmente, el Supremo ha dictaminado que se ha producido una gran agravación de sus dolencias desde el inicio.
Esto, Eva, hay que ver muchas veces lo que cuesta conseguir la paga, digamos, de la Seguridad Social ante las incapacidades.
Es que yo creo que es lo que más va a juzgado, ¿no? Porque el tema de una total o una absoluta, ¿no? La total es para la profesión habitual, que es la que normalmente suelen conceder, te das cuenta que es un 55%, mientras que la absoluta es un 100%, ¿no? De la base que se calcula, bueno, dependiendo de del origen tiene un cálculo, ¿no? Pero fijaros la diferencia. Sí que es verdad que está la cualificada para los mayores de 55 años, que sí que es del 75% en caso de total, ¿no? Entonces, claro, este es el problema. Pues debido al problema que tenemos de sostenibilidad de la Seguridad Social, pues que se hace normalmente, pues declarar la total, no la absoluta. Y la verdad, pues lo que dices, esto habrá llevado años hasta llegar al Supremo y que el Supremo no haya reconocido la pensión. Lo que ocurre es que, claro, para la profesión habitual, si tú lo piensas, si la persona está trabajando para la ONCE, a lo mejor sí que, claro, declararle la profesión, cuál es la profesión habitual y demás, es complicado. Además, yo creo que una cosa buena que hay ahora es que hay un nuevo, no tiene nada que ver con la incapacidad, pero tiene que ver, es el tema de la discapacidad, la declaración de la discapacidad, que va a salir un nuevo baremo que ya está publicado, sí. Y que yo creo que en ese sentido va a ser bastante positivo, por lo menos en la declaración de la discapacidad, que también puede tener alguna influencia en la declaración de la incapacidad luego.
Ya. Bueno, en fin, Eva, Ana, que ha sido un placer compartir un jueves más con vosotras y que os esperamos la semana que viene, después del día festivo en Madrid Capital, estaremos con vosotras.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras por venir, que nunca
pues
mejor
hasta
dicho.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.